Muy bien, vamos a continuar entonces con la ayuda de nuestro Señor el estudio de la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo número 9, ¿ya? Romanos capítulo número 9. Estamos observando ahí un nuevo tema que es la elección, ¿cierto? La elección en este caso de Israel. Un tema que no nos deja de asombrar. Creo que toda nuestra vida nos vamos a pasar contemplando esta doctrina gloriosa. Porque es la doctrina que glorifica solamente al Señor. Ninguno de nosotros podría decir lo contrario cuando vamos leyendo más y más versículos, como decíamos con nuestra hermana antes de comenzar, cuando vamos ya en la perspectiva de la soberanía de Dios y leemos la Biblia nuevamente, vamos descubriendo cosas nuevas que están ahí incrustadas, hermano. Y vamos leyendo la Biblia en otra perspectiva. En la perspectiva de la gloria de Dios, no en la perspectiva de la gloria del hombre. La religión nos llenó, nos saturó de supuestas virtudes humanas, ¿cierto? Nos llenó de capacidades, de competencia humana, de academia, de filosofía y tantas otras cosas. Pero el Señor nos vació. Su palabra nos vacía. Su palabra nos enseña, como Pablo, todo lo tengo por basura, ¿ya? Todo lo que para mí era ganancia, para mí era orgullo, para mí era motivo de que los demás me reconocieran, lo tengo por basura, ¿ya? Por amor de Cristo. Entonces este tema es muy glorioso, hermanos, y por eso orábamos al Señor que nos dé sumisión, porque nuestra lógica, nuestra mente humanista, humana, resiste la verdad. Y digo nosotros, porque todavía moramos en un cuerpo terrenal, que está sujeto a la rebeldía, a la desobediencia. Entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 9, siempre haciendo esa introducción recordatoria, introduce este tema de la elección de Israel, pero hablando de un pesar, ¿cierto? De una angustia. Está triste, porque ya el cántico de la salvación que citaba en los versículos finales del capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, absolutamente nada, nada de lo que está presente, ni lo porvenir, ni nuestra propia inconsistencia nos podrá separar del amor de Dios. Es un cántico a la seguridad eterna del creyente. Aunque haya muchas religiones, inclusive evangélicas, que insistan que la salvación depende de nosotros, que el Señor hizo su parte en la cruz y que el resto lo tenemos que hacer nosotros, es una insolencia tremenda, ¿cierto? Aunque insistan en aquello y nos digan a nosotros, ah, ustedes son de los salvos, siempre salvos, que es una calumnia, nosotros nos aferramos al texto. Y el texto nos dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya el Señor Jesucristo lo había enseñado, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Promesa del Señor, hermano. ¿Qué podemos decir eso? ¿Cortar ese texto con una tijera mágica para poder quedar nosotros satisfechos y decir, ve, ve que nosotros somos los que nos salvamos? No, el Señor nos salvó. Él dijo desde la cruz, consumado es. No hay nada más que podamos agregar. Ese es el canto glorioso de la seguridad eterna. Pero ahora Pablo está presentando una temática que le pasa a usted y a mí. ¿Qué hay de nuestra familia? En este caso los israelitas, ¿cierto? Porque yo deseara, dice el versículo 3, yo mismo ser separado de Cristo. Ya él decía anteriormente, nada nos puede separar del amor de Cristo a los creyentes. Pero en este lenguaje entrañable él dice, quisiera ser anatema. El anatema ya lo estuvimos analizando. Es todo lo que debía ser apartado para destrucción. No podía ser guardado. Debía ser destruido. Si no se destruía, ¿cierto? Se ofendía al Señor. La única manera de glorificar al Señor con el anatema era destruyéndolo. Y eso es lo que tenía que hacer Josué, ¿se acuerda? Tremendo lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, Pablo hace esta comparación. Quizás sería mejor yo separado de Cristo, pero que mis hermanos en la carne sean salvos. Un amor perfeccionado en la vida de Pablo, ¿no es cierto? Yo no sé si alguno de nosotros podrá decir eso de manera plena, real. Y él lo está diciendo, mis hermanos que son mis parientes en la carne, porque Pablo era judío, de la tribu de de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. O sea, tenía mucho de qué gloriarse él. Ahí en Filipenses, ¿se acuerda que lo leíamos? Él era un verdadero judío, era un rabino. Miembro, se dice que era del Sanedrín. Estudió a los pies de Gamaliel, un gran maestro de las escrituras de aquel tiempo. O sea, por eso que es importante. Un judío de tomo y lomo fue llamado por Dios para predicarle, ¿saben a quiénes? A los gentiles. Así opera el Señor. ¿Ya? ¿No sería más lógico que él les hubiese predicado a los judíos? No, el Señor lo tomó, lo vació y lo llevó a predicar a los gentiles. Pero aquí hay un pesar por su pueblo, sin duda. Y ahí es donde iniciamos esta temática muy importante para la iglesia, hermanos, que es el pueblo de Israel. Nosotros perdimos la perspectiva del pueblo de Israel. Si la perdemos, se nos diluye prácticamente toda la proyección profética, hermanos. Y vamos a tener que comenzar a ajustar aquí y allá para poder explicar muchas cosas. Venía escuchando el hermano Evis Carballosa. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes que hablan de un reino glorioso, de un reino aquí, en la tierra, terrenal. Capítulo 11, por ejemplo, de Isaías, cuando habla de que la tierra será restaurada, la fauna. Usted va a poder tocar un león, ¿se acuerda? Habacuc capítulo 2, por ejemplo. Pero los que no creen en la restauración del pueblo de Israel dicen que ahora estamos viviendo aquello. Para poder dar una explicación racional a su doctrina que se remonta a siglos atrás. Ellos dicen que Israel ya no tiene arte ni parte en el contenido profético. Y ahora estamos viviendo el reino. ¿Pero qué reino, hermanos? ¿Usted osa ir al zoológico y meter la mano en la jaula? No se lo recomiendo. Es ridículo. No se sostiene esa doctrina. Y decía el hermano Evis Carballosa, como siempre lo comentamos nosotros, ellos creen que Satanás ya está atado, está encarcelado, pero dicen que tiene la cadena muy larga, por eso sigue revoloteando. Pero debemos entender que no es así, Satanás todavía es el príncipe de la potestad del aire, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Entonces debemos entender que Satanás es una realidad y que todavía está a cargo o está dominando, lo estuvimos estudiando ayer, ¿no es cierto?, con los hermanos allá en Chicureo, es el príncipe de este siglo, es el Dios de este siglo. Todavía está, aunque ya fue derrotado en la cruz, no cabe ninguna duda, hermano. Colosenses 2 dice que Satanás ya fue derrotado en la cruz. Pero falta que se cumplan los tiempos. Yo le hacía esa comparación a los hermanos, porque los amilenaristas dicen, el Señor ya venció a Satanás en la cruz. Y de ahí hay un pasaje que leíamos ahí en Juan que dice que ya fue juzgado Satanás. Pero debemos entender que nosotros también hemos sido glorificados. Pero todavía no se ha cumplido el tiempo de nuestra glorificación. Así que de ninguna forma podemos decir que Satanás ya fue encarcelado en el abismo porque falta que se cumplan los tiempos. Todavía él está a cargo, ¿no es cierto?, gobernando como príncipe, como Dios de este siglo. ¿Se acuerda que le decía al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares? Pero cuando el Señor vuelva, va a restaurar el reino de Israel. Y Él va a gobernar con vara de hierro. Él viene, pone sus pies, sus gloriosos pies, en el monte de los olivos, ¿cierto? La venida del Señor tiene esa fase preliminar, hermanos, en que Él no viene a la tierra, sino que viene solamente en las nubes, en el aire, a recoger a su pueblo. Es decir, Él viene por su pueblo. Pero en la segunda venida, en poder y gran gloria, Él viene con su pueblo a gobernar sobre Israel también, su pueblo terrenal. Y se restauran todas las cosas. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos nosotros, hermano. Israel no ha sido desechado. Y aquí comienza este tema. Israel, el pueblo de Dios, de los cuales son, como lo dice el versículo 3, versículo 4, israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, ya comentábamos esta diferencia que hay así de manera muy sintetizada, ¿cierto? Entre el pueblo de Israel y la iglesia. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Según lo leíamos ahí en Deuteronomio capítulo 7, ¿cierto? Él va a multiplicar a Israel las tierras, el fruto de la vid, los olivares, las ovejas, etcétera, porque las promesas para Israel son terrenales. Por eso que, dicho sea de paso, todos los que pregonan el evangelio de la prosperidad para nosotros en este tiempo tienen que asistirse de textos que son dirigidos a un pueblo terrenal, con promesas terrenales, que es Israel. ¿Me entienden? Pero nosotros, a diferencia de Israel, somos un pueblo espiritual, con promesas ya no terrenales, sino que celestiales. Y lo leíamos en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Se da cuenta que dice, en pasado ya es un hecho, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero todavía falta que lleguemos allá. Entonces, hermanos, diferencias. Un pueblo terrenal con promesas terrenales, un pueblo espiritual con promesas celestiales. No obstante, hermanos, y ahí nos quedamos la semana pasada, hay una elección. Una elección soberana para ambos pueblos. Nosotros no podemos negar que fuimos escogidos, lo estuvimos leyendo. ¿Se acuerda que lo leíamos en Romanos 8, 28 en adelante? Cuando habla, ¿no es cierto?, de los que antes conoció, ese conocimiento va de la mano con la palabra elección. Es decir, a los que antes conoció, a estos predestinó, gracias al Señor que nos conoció. Por eso que hay un pasaje que dice, como desconocidos para los hombres, pero bien conocidos. ¿Qué más da, hermano, que no nos conozca nadie? ¿Ya? Lo que importa es que seamos bien conocidos por Dios. Todo lo demás, hermano, no importa. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice así. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire cómo aclara esto, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, el misterio del amor de Dios. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Muy bien. El pueblo santo para Jehová. Nosotros debemos entender que la palabra santo es apartado, ¿cierto? Esto es muy similar al lenguaje para la iglesia. Por eso es que no debemos nosotros mezclar estos pueblos. No obstante, hay un lenguaje común. Pueblo escogido, Israel, pueblo escogido, la iglesia. Con la diferencia que las perspectivas son distintas. Los tratos son distintos, ¿ya? El propósito final va a ser distinto también. Entonces, nosotros debemos entender que la elección es transversal. La santificación de estos pueblos también es transversal. Él aparta a este pueblo para él, ¿ya? Así como nos apartó a nosotros para Él, también aparta a Israel para Él. ¿Eh? Nosotros hablábamos la otra vez de un amor general y de un amor especial, de un amor particular. Ahí ese tema nos permite entender por qué Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces uno dice, bueno, si amó al mundo, el mundo no va a ser condenado. Y entramos en un concepto universalista tipo católico que todos los perritos se van al cielo. Pero no es así. La Biblia enseña que hay un amor providencial. Lo dice Mateo capítulo 5 cuando dice que el Señor hace salir el sol sobre justos, es decir, sobre creyentes y sobre injustos. ¿Ya? Cuando habla de justos, no habla de una virtud humana, sino que los declarados justos, los justificados. ¿Ya? Y lo mismo cuando Juan capítulo 5 habla de los buenos. Los que hicieron lo bueno van a resucitar para salvación eterna y los que hicieron lo malo, es decir, los buenos o los que hicieron lo bueno son los justos y los justos son los declarados justos. ¿Se entiende, cierto? Entonces, hermano, hay un concepto de amor general, de un amor providencial, que permite disfrutar de la creación a creyentes y también a incrédulos. Dios ama al mundo, ¿cierto? Ahí capítulo 1 de Juan también dice, a lo suyo vino, y lo suyo es el mundo, es su creación. Y curiosamente y paradójicamente, los suyos no le recibieron, su pueblo no lo recibió, porque su pueblo no le estaba esperando, ¿ya? Entonces, pueblo santo, pueblo apartado para él. Este para, ¿cierto? Es el propósito. Dios aparta a un pueblo para él. Nosotros leíamos ahí en el capítulo 1 de Efesios también, al menos descubríamos tres propósitos de la elección nuestra. Para ser santos y sin mancha, ¿cierto? Para ser adoptados hijos suyos y para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos escogidos, hermano, para ser santos y sin mancha, ¿cierto? ¿Y qué más dice? A ver, ¿me siguen o no? ¿Ya? ¿Ya lo dije? ¿Sí? ¿Para qué más, hermano? Para ser adoptados hijos suyos. Y para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahí están los propósitos de nuestra elección. Y así también el pueblo de Israel. Pueblo santo apartado para Jehová tu Dios. ¿Ya? Por ejemplo, Pablo se presenta en una parte, ¿eh? Porque nosotros debemos entender algo muy interesante, miren. No lo busquen, ¿eh? Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, mire cómo dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Nosotros no solamente fuimos apartados del mundo, sino que fuimos apartados para, con propósito de Dios, ¿entiendes? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito final de nuestra vida, ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, este pueblo llamado Israel, que ya estuvimos viendo ahí en Génesis, ¿se acuerda? Que proviene de la experiencia de este Jacob. Uno de los patriarcas, Abraham, recibió la promesa, capítulo 12 de Génesis, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, haré de ti una nación grande, ¿no es cierto? Sale de tu tierra o vete de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te daré. No le da coordenadas, no le da claridad, simplemente le dice, empieza a peregrinar. ¿Se da cuenta la vida de Abraham? Venía un hijo de la promesa, le promete un hijo, Isaac. Y después a Isaac, Jacob. Y Jacob, cuando se encuentra ahí con el ángel de Jehová, que es una teofanía, es decir, una manifestación del ángel de Jehová, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahí el Señor le cambia el nombre. En Peniel, ¿se acuerda? De Jacob pasó a llamarse Israel, ¿ya? De ahí proviene este tema o este término, este nombre Israel, porque contendió con Dios, ¿ya? De ahí se deriva esa palabra. Entonces dice acá el texto de Deuteronomio capítulo 7, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Se da cuenta? Un amor general, pero también un amor especial. Nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, hemos sido incluidos en ese amor especial. Él nos ha amado especialmente. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Si eso no hubiese ocurrido, nosotros no podríamos ser salvos, hermano. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Hay injusticia en Dios? Ya lo vamos a leer en Romanos 9 más adelante. En ninguna manera. Porque nosotros bien merecíamos la condenación eterna. Pero de esa ruta al infierno, de esa ruta a la perdición eterna, Él nos sacó por el puro afecto de su voluntad. Entonces, aquí aparece este pueblo escogido para hacerle un pueblo especial. Pregunta, ¿Jacob merecía tal distinción? No, definitivamente no. La vida de Jacob era, ustedes pueden leer algunos pasajes ahí, metido ahí en enredo, con el suegro, ¿cierto? Con la mamá, se disfrazó de su hermano, en fin, la miseria humana, hermanos. ¿Ya? Me acuerdo de ese pasaje cuando entre Lea y Raquel se peleaban a Jacob, ¿se acuerda? Por unas mandrágoras, que era una especie de planta alucinógenas que se creía que de alguna manera tenían virtudes para vencer o derrotar la esterilidad. Y la miseria humana le decía: pásame la mandrágora y yo te paso a Jacob. A ese nivel. Y el Señor, de esa miseria, hace vasos de honra para él. Por eso que 1 Corintios dice: hay muchos nobles entre nosotros, o muchos aquí distinguidos. No, hermano, lo vil, lo despreciado del mundo escogió Dios. Lo que no es, lo que no califica, para deshacer lo que es. Entonces, vamos entendiendo que el Señor no necesita nada. Él, de la misma masa amorfa sin valor, hace vasos de honra para su gloria. Por eso que uno llega a entender, hermanos, que la obra de Dios no es lo que somos nosotros, es lo que Él ha hecho con nosotros. Es la obra del artífice, es la obra del alfarero. Por eso que al terminar el capítulo 9 vamos a ver esa expresión de Pablo: hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Usted puede resumir esa tremenda declaración: cállese la boca. El Señor nos debe callar la boca. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, esto otro? Vaso de barro. Somos vasos de barro. El apóstol Pablo dice que somos vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pueblo especial, pueblo para Jehová, más que todos los pueblos. Imagínense, privilegio que tenemos, hermano. Pero aquí aclara el versículo 7, nos centra. Estamos hablando de Israel en particular, pero no tiene ningún problema en que usted también se identifique con esto. Capítulo 7, perdón, capítulo 7, bien digo, Deuteronomio 7, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender lo que es la gracia de Dios. Cuando conversábamos antes de comenzar la reunión, uno empieza a descubrir tesoros incrustados, hermano. Por primera vez veíamos a un Noé que no era como me lo había pintado o nos lo habían pintado en la religión y en las películas, ¿cierto? El domingo nos estaban dando este a Moisés, que es una verdadera comedia, hermano. Es un insulto a la palabra y la gente se emboba con esa comedia. No es la palabra de Dios la que está siendo presentada. Y uno después se sacude de toda esa miseria y dice: aquí está el Noé verdadero, que fue salvo por pura gracia. Lo dice el texto ahí de Génesis 6, pero Noé halló gracia. Un texto que quizás leímos miles de veces, pero pasábamos, porque buscábamos otras cosas. Porque nuestra perspectiva era distinta. Ese mismo pasaje de Filipenses cuando dice: lo tengo por basura, por amor de Cristo. ¿Cuántas veces leímos ese pasaje? Pero no era la perspectiva. Pero el Señor ahora nos puso en esta perspectiva de reconocer que Él nos ha amado no porque nosotros seamos más importantes que los demás, o que seamos mejores que los demás, sino que Él nos ha escogido aún siendo lo más insignificante de los demás. Fuerte. Entonces, cuando vamos leyendo esto, uno va menguando más. Por eso que la relación con Dios es inversamente proporcional. Cuando vamos a las Escrituras, uno se va sintiendo más miserable. No va sintiéndose más inflado, más soberbio. Por eso que es necesario leer las Escrituras. No hablar por nuestra propia cuenta. No hablar conforme a nuestra expertía, a nuestra experiencia, no vale nada eso, hermano. Lo que vale es cotejarnos, es compararnos, es reflejarnos en la palabra de Dios, para que vamos rumbo a la humildad verdadera, a reconocer que no valemos nada en sí mismo y que todo lo somos por la gracia de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, este pueblo inmediatamente tiene ese versículo que lo centra. Porque ustedes, si han hablado alguna vez con algún judío, ellos se sienten especiales. Porque llevan la soberbia, pero así, a flor de labio, igual que nosotros. No, yo soy cristiano, ¿ya? No como los pecadores de afuera. mirando a la gente para afuera. No, nosotros debemos entender, hermanos, que el Señor nos confronta nuestro corazón perverso y engañoso con su palabra. Yo te escogí, yo te amé, no porque tú eras más importante que los demás. Eras el más insignificante de todos. ¿Y por qué tiene que ser así, hermano? La pregunta. Una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Por qué el Señor usa miseria, usa vasos de barro, usa personas frágiles? ¿Por qué Él perfecciona su poder en la debilidad y no en la capacidad humana? Porque su amor es glorioso. Si nosotros hubiésemos merecido el amor de Dios, ya su amor no hubiese sido glorioso. Pero su amor es glorioso. Una vez lo dijo un predicador de una manera muy ilustrativa que aclara el concepto. Usted cuando exhibe una joya gloriosa, usted tiene que exhibirla con un fondo oscuro. Y usted cuando va a la joyería, ¿cierto? Pasa por fuera, salvo la joyería varón que parece búnker, ahí no se ve nada lo que venden, pero usted pasa por la joyería y un fondo oscuro. Entre más oscuro, más gloriosa, más resplandeciente es la joya, el oro. El pecado nuestro, hermano. Como dice Romanos capítulo 6, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque su gracia es gloriosa. Porque su amor es glorioso. Nosotros no merecíamos nada, ni una pizca de su amor. Nos amó aunque éramos lo más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Amó el Señor a este pueblo por cuanto, o sea, lo escogió por cuanto Jehová os amó. Y mire lo que agrega. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Se da cuenta que la salvación tiene que ver con cumplir su palabra? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, esta persona no es de palabra, ¿cierto? Dice, nos vemos en la reunión de la tarde. Voy a poner un ejemplo clásico entre nosotros. Nos vemos en la tarde. Y usted sabe que no va a venir en la tarde, porque su palabra no vale nada. Puede ser nuestra palabra. Lo que estoy diciendo es para cada uno de nosotros. Nosotros somos así, pero el Señor cumple su palabra. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él prometió que nos salvaría, hermanos, y nos salvará. Filipenses 1:6, que lo citábamos en la oración, es tan tremendo. Y es consolador, hermano, cuando tú le has fallado al Señor. La obra no la comencé yo. ¿Acaso me dejarás morir en el desierto, Señor? Si tú me sacaste con mano poderosa, tú comenzaste la obra. Cuando tengas momentos difíciles, acuérdate de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. La palabra persuasión significa convencidísimo de eso. Nuestra vida está convencidísima de eso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que, hasta el día de Jesucristo. Seguridad eterna, hermanos. Él va a cumplir su juramento, Él va a cumplir su promesa. Entonces, este pueblo de Israel, que fue escogido, que fue amado por Dios, va a ser salvo. ¿Por qué? Porque Él juró a sus padres salvarlo. ¿Cómo que está desechado Israel? ¿Cómo que nosotros vamos a decir es que este pueblo fue contumaz? Crucificaron al Señor y merecían ser desechados. Porque así lo decía Agustín. Agustín enseñaba y todos los que lo siguieron decían que era un pueblo execrable, así como Judas. ¿Y acaso nosotros no somos iguales, hermano? ¿Acaso Pedro no fue tan miserable como Judas? ¿Y por qué fue salvo Pedro? ¿Por qué merecía ser salvo? Si lo vendió, perdón, lo negó 3 veces. Entonces vamos perdiendo una perspectiva religiosa para adentrarnos en la perspectiva de la gracia de Dios, hermano. Israel ciertamente que no merecía ser salvo. ¿Pero por qué va a ser salvo? Aquí está. Porque él quiso guardar el juramento. Él juró que salvaría a este pueblo, hermanos. ¿Cómo que iba a ser desechado? Hoy día vamos a escuchar en muchos lugares, hermanos, y creo que mañana va a ser peor. Iglesias que antes hablaban esto mismo, ahora olvídese. Ahora incluso ellos están practicando cosas judías porque somos la Israel espiritual. Imagínense los tiempos que estamos viviendo. El Señor tenga misericordia. El Señor prometió salvar a este pueblo porque Él guarda el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Muy bien, entendiendo eso, hermano, que Dios ha escogido a este pueblo insignificante, sin méritos, igual que nosotros, para hacerle un pueblo especial, metámonos de lleno ahora en este listado que aparece en Romanos 9, versículo 4. Los israelitas, de los cuales son, en primera instancia, la adopción. Después dice la gloria. Muy bien, vamos a observar un poquito el tema de la adopción. Nosotros ya estuvimos leyendo algo de la adopción, ¿se acuerda? Por ejemplo, ahí en capítulo 8, en el capítulo 8 de Romanos, nosotros vemos que la adopción aparece para nosotros también. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Nosotros debemos entender que la salvación comprende un cambio de estado, ¿cierto? De las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿sí? Del gobierno de Satanás al reino de Dios. Pero ese cambio también conlleva otras cosas. Entre eso está la regeneración. Bueno, la regeneración es volver a comenzar. Re significa volver a, y generar es comenzar, ¿cierto? Regénesis, recomienzo. Nosotros volvimos a nacer. ¿Cuántas veces hemos dicho este juego de palabras? El que nace dos veces, morirá una vez, pero el que nace una vez, morirá dos veces. Nosotros nacimos de nuestra madre y nacimos por voluntad de Dios. Juan capítulo 1, verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Que lamentablemente por muchos años se cortaba ahí el pasaje. Pero el versículo 13 no lo podemos cortar. Los cuales, dice, no son engendrados por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es decir, nosotros somos hijos de Dios por voluntad de Dios. Él quiso volver a nacernos. Cuando le decía al Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué decía Nicodemo? El sabio Nicodemo. La razón, ¿cierto? El intelecto no le permitía ver más allá. ¿Cómo yo, siendo hombre viejo, voy a volver al vientre de mi madre, ¿cierto? Hermanos, las escrituras no se pueden concebir con la razón. Él nos dejó el intelecto, pero ese intelecto ha de estar subordinado a la fe. Hay dogmas de fe, hermanos, que no se pueden razonar. Por ejemplo, la Trinidad, por ejemplo. ¿Ya? No podemos negar esa doctrina que aparece en todas partes de las Escrituras. No podemos entender la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Es irracional. La resurrección, pero son dogmas de fe. Es decir, el Señor no quitó en el intelecto, pero sí lo subordinó a la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, el que el Señor no haya hecho nacer de nuevo, no significa que nosotros, como Nicodemo lo pensó, que nosotros tengamos que tener otra vida en el pasado, porque, o en el, perdón, en el futuro, porque para los budistas y los seguidores de la idea hindú, incluso se basan en la enseñanza de Jesús para decir que la reencarnación se enseña en la Biblia. Y citan precisamente ahí Juan capítulo 3, cuando dice, es necesario nacer de nuevo, ¿ve? Entonces ellos nacen y van evolutivamente, ¿no es cierto?, mejorando el karma y hasta llegar a la iluminación plena, con nirvana, con Buda, pamplinas, hermano, basura, esa es la verdad. Eso hay que arrugarlo a la basura. No como dijo la Teresa de Calcuta, mire, si el budista es sincero, se va a ir al cielo. ¿Cómo que eso? ¿De qué estamos hablando? Juan 14, 6, ¿qué es lo que dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Nicodemo con su sabiduría, su sapiencia, su inteligencia no podía entender esto. El Señor nos hizo nacer de nuevo. Ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. De manera que, con todos esos pasajes que hemos citado, entendemos que nosotros somos hijos de Dios por regeneración. ¿Sí? Pero hay una segunda situación que nos permite entender que somos hijos de Dios. Hijos de Dios por adopción. ¿A qué se refiere este concepto de adopción? Ya lo dijimos una vez, tiene que ver con legalidad. Somos legalmente de Dios. Porque debemos entender que nosotros éramos de otra familia. Por naturaleza, éramos hijos ¿de qué? Hijos de ira, igual que los demás. Nuestro padre era ¿quién? Satanás, el diablo. Éramos de otra familia. Él nos trajo de las tinieblas a la luz y legalizó nuestra relación de hijo. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. ¿Acaso Pedro no enseña en el capítulo 1 de la primera epístola, versículo 3, que fuimos renacidos a una esperanza viva para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, arriba en los cielos, para nosotros? Para recibir una herencia, hermano, tiene que estar todo legalizado. La adopción nos permite tener todos los derechos de hijo. Mire lo que estamos hablando, hermano. La Biblia habla de que nosotros, la iglesia, es la familia de Dios. El clamar a Padre y decir, papito querido, legalmente y por regeneración, Él es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Claro que sí, porque Él es la imagen de Dios y nosotros vamos a ser conforme a la imagen de Cristo. Imagínese, hermano. Hay algo tremendo en esto. El Señor ya nos mira en Cristo. Es como que fuéramos en la figura de Cristo. No como algunos interpretan que tú y yo somos pequeños Cristos. Mire qué presunción más ridícula, hermano, más satánica. Algunos dicen, por ejemplo, como dice el libro de los Hechos, por primera vez fueron llamados en Antioquía los creyentes cristianos. ¿Y sabes lo que significa cristiano? Pequeños Cristos. Tú eres Cristo. Yo también. No, eso lo dice Morris Cerulo. Pero no lo dice la Biblia. ¿Qué dice Juan? Lo voy a repetir. Ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, ahí sí, ahí seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, no antes. El otro, permítame, otro paréntesis más. Creo que viene a Chile el cajero, cash, el cajero automático. Antes de púlpito pone un cajero aquí, un Red Bank, ¿ya? Y este dice. Por ejemplo, dice, yo me llamo Carlos, ¿cómo se llama mi hijo? Carlos Junior. ¿Quién es nuestro padre? Jehová. ¿Sabes quién eres tú, hermano? Dice él. Jehová Junior. Mire, qué linda esa filosofía, ¿cierto? Esa ecuación. Hombrecitos. ¿Por qué quería esta salvedad, hermano? Porque todavía no hemos sido transformados. Pero legalmente ya tenemos adquirida la herencia incorruptible en la gloria. El decir Abba Padre, hermano, es un privilegio que el judío, aunque vamos a descubrir que conocía el concepto paternal de Dios, nunca se dirigía a Dios como papito querido. Por eso que el Señor comienza a introducir esta nueva dispensación en su ministerio, vosotros oraréis así. De ahora para adelante oraréis así. Me refiero a Mateo capítulo 6. ¿Cómo dice? ¿Adonai? No. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta relación entrañable de un hijo con un padre es el privilegio que nosotros tenemos para hablar con nuestro padre. Hermano, nosotros no podemos dejar de ser hijo. Aunque usted patalee, aunque usted le falle, usted nunca va a dejar de ser hijo. Por eso es que no se sostiene esta idea, hermano, humanista de que la salvación se pierde. Ningún creyente nacido de nuevo quiere vivir la vida conforme a lo que él quiere. Saquémonos ese concepto que no es real. Porque a nosotros no se nos dice, ah, ustedes son los salvos, siempre salvos, que predican, vive como quieras porque ya son salvos. Yo nunca he escuchado a un predicador que enseñe eso. Porque el que ha nacido de nuevo quiere agradar al Señor. Pero no obstante, seguimos siendo pecadores y le fallamos al Señor. Pero el problema con esta doctrina de que se pierde la salvación es que no solamente se pierde la salvación, sino que el hijo tiene que dejar de ser hijo. Y el que ha nacido de nuevo tiene que desnacer. ¿Cómo puede alguien que nació volver atrás? No se sostiene, ¿se da cuenta? Es un atentado a la escritura y al intelecto también. Entonces, hermano, este concepto de Abba Padre es estar en el regazo de nuestro Señor, ahí en el seno de nuestro Señor, nuestro Padre, y decirle, papito amado, papito querido, ¿ya? De la misma forma, nosotros debemos ver al pueblo de Israel, porque en nosotros no debe haber arrogancia en términos de mirar a Israel del hombro hacia abajo. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 16 lo puede apuntar, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire lo que dice, al judío primeramente, al judío primeramente y también al griego. Después en el capítulo 11 dice así, en el capítulo número 11 de Romanos, dice, no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. En cuanto, a vosotros mismos, y lo dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. ¿Se fija, hermano? La adopción no es un privilegio solamente nuestro, sino que primero fue manifestado a este pueblo terrenal con promesas terrenales llamado Israel. ¿Ya? Se nos fue el tiempo, pero vamos a citar el primer pasaje. Por favor, vamos a Éxodo capítulo número 4. Éxodo capítulo 4. Vamos a comenzar a analizar, a indagar acerca de esta adopción, un pueblo adoptado también. Éxodo capítulo número 4. El contexto todos lo conocemos cuando el Señor llama a Moisés, ¿cierto? Dice el versículo 21, Éxodo capítulo 4, verso 21. Y Jehová dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, ¿qué dice? Es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué le parece? Israel es mi hijo, mi primogénito. Bueno, nosotros debemos entender que el Señor permite todas las cosas. ¿Por qué Israel estaba oprimido bajo las garras, por decirlo así, de Faraón? Bajo la opresión de Faraón. ¿Por qué Israel estaba allá? Haciendo historia. Después de José, claro, José. Por José llegó el pueblo a esa tierra. Pero los tiempos cambiaron. Y comenzó la opresión a este pueblo. Y se descifra mucho misterio, ¿ya? Eso lo editamos, Decisionismo. Las pirámides, ¿quién la hizo? Esos eran los hebreos, por hermano, que estuvieron esclavos ahí por muchos años. ¿Qué marcianos, qué enanitos verdes? No. Si eran pueblo inteligente, hermano. Eran hijos de Dios. Y resulta que el Señor llama a este Moisés con un llamamiento glorioso, y lo manda a Egipto. Ya vamos a comentar más detalle, pero le dice claramente: dile a Faraón que Israel es mío, es mi hijo. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Vamos a seguir indagando su palabra si el Señor no ha venido. Vamos a orar.